Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. I found my mind, I'm feeling sane.
It's been a while, but I'm finding my faith. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bueno, estamos aquí en el programa Mega Cinépolis y en Radio Amadeus, FM 91.1, líneas directas 4300-0114 5031-9801. Pueden consultar también y ver los programas en el sitio de la radio y en nuestro canal de YouTube, Mega Cinépolis, el mail info@amadeus.com.ar. Y nuestra primera sección, la de hoy, se llama Pasar Revista. Y por aquí comentamos lo que hemos visto en estos días. Aquí conmigo está Iván Nuño, como siempre, que nos acompaña. Y nuestro invitado, que después lo vamos a presentar, pero que igual les menciono que está con nosotros el psicoanalista Silvio Rivero. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto.
Bueno, vamos a lo primero que vimos fue en el Teatro Astros, lo que el río hace. Que creo que la pregunta principal de la obra es cómo se recupera lo que nunca se perdió. Es el interrogante principal de esta obra excelente con las hermanas Marul, quienes han escrito, dirigido, además con una producción general, acompañadas por William Prosiuk, Mónica Raida y Mariano Saborido, que está también en papel descollante. Lo que el río hace fue estrenada en la sala Cunil Cabanillas en septiembre de 2022, realizó dos temporadas en el Complejo Teatral de Buenos Aires y pueden ver, esto es muy importante, el documental que se llama Lo que el río hace, documental CTVA, modos híbridos. Es excelente y ellas, las Marul, ¿no es cierto?, comentan cómo se ubicó la creación en el momento de la pandemia y a partir de ahí esta obra recorrió lugares y pero una buena cantidad de premios. También vimos Druk, que en danés es un sustantivo informal al verbo at drikke, que significa beber, y drukenskap, que significa embriaguez. Druk es el acto de consumir una gran cantidad de alcohol. No tiene un equivalente directo en español. Está basada en la película Druk Another Round, traducida al español como Otra Ronda, de Tomás Vinterberg. Y aquí la podemos ver en el Teatro Metropolitan, dirigida por el talentoso Javier Dolte, con Pablo Echarri, Juan Gil Navarro, Oski Guzmán y Carlos Portalupi. La realización técnica y la puesta en escena resultan impecables. De alguna manera también lo que es la producción de Pablo Kompel y Ricardo Hornos. Realmente es excelente. Muy buena. Nos gustó mucho. Bueno, comentarios. ¿Vos qué tenías? ¿De algún comentario ahora?
¿De la obra?
No sé. Más adelante. Luego tenemos un paseo por las nubes en la Galería Güemes con un valor de tan solo 2.000 pesos, que se pueden ver las cúpulas de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es un paseo muy lindo que está en Florida, digamos, y Diagonal. El mirador es en la Torre Mitre, en el piso 14, de lunes a viernes de 10 a 13... y de 14 a 16.40. En la misma Galería Güemes, en el sexto piso, y digamos, no lo recordaba, pero se puede visitar el departamento donde vivió Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Quien escribió El Principito y que vivió aquí en la Argentina. Bueno, luego tenemos los avisos parroquiales, como yo les digo, que en la Escuela de la Orientación Lacaniana, digamos, está el ciclo de psicoanálisis y cine, en la, digamos, en la calle Ancón 5201, comienza el 8 de abril con un tema que es el cine efectivamente no ha muerto. Entonces, los esperamos, la entrada es libre y gratuita. ¿Vas a venir, Silvio, vos?
Sí, este año podría
ser.
Sí,
podés, tenés que venir.
Soy habitué, así que...
Puedo ir, sí.
Vos también podés, sí. Ir, bueno, perfecto. Y, digamos, también vimos, que ya lo habíamos comentado, pero que fue un éxito indiscutible por Netflix, la serie británica Adolescencia. Yo les había dicho la semana pasada que era una serie que efectivamente iba a dar que hablar, dio que hablar.
Mucho.
Por todos lados, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tenemos, digamos, un amigo que es uruguayo, es psicoanalista, se llama Jorge Bafico, que grabó, digamos, este comentario brevísimo de Adolescencia, que ya les digo, se puede ver en Netflix. Vamos a escucharlo.
La serie Adolescencia creo que toca un elemento fundamental que lo plantea Jacques Alain Miller, que tiene que ver con la mutación del orden simbólico, que se ve en tres formas, mínimamente. Por supuesto, la declinación del patriarcado, que queda muy claro en la película, la ausencia de las tradiciones, que también se ve, y la falta de respeto. Eso es lo que plantea Miller en, como características de la mutación del simbólico en la época, y me parece que la serie nos da una cuenta de ello en su violencia permanente entre los pares, en la ausencia de autoridad, en la grieta inmensa que se genera entre dos generaciones de padres e hijos, y cómo hay un metalenguaje en los adolescentes que genera también un paso a la acción. Por supuesto, podríamos decir algo de la personalidad del adolescente, que sin dudas tiene rasgos perversos, pero me parece que lo más interesante es poder plantear estas características que plantea Miller sobre la mutación del orden simbólico.
Bien, la mutación del orden simbólico es lo que aparece efectivamente como comentario de Jorge, que a lo mejor el sonido no salió bien porque no se lo pasé con anticipación al operador, digamos, y efectivamente a lo mejor sonó
se escuchaba.
A ruido a lata, pero efectivamente, digamos, lo que me interesaba destacar de Jorge es esto que dice de estos cambios de la época. Silvio, vos que la viste, ya de paso lo presento a Silvio. Silvio es psicoanalista, es licenciado en psicología, docente, también es director del Centro Integral de Discapacidad y presidente del equipo de docencia e investigación Discapacidad y Psicoanálisis, que es el capítulo de la Asociación Argentina de Salud Mental. Él, digamos, su primer libro ha sido, creo, Distintos e Iguales, y el segundo, Discapacidad e Inclusión, un enfoque integral con un abordaje interdisciplinario de Editorial Letra Viva. Así que, bueno, aquí está Silvio. ¿Cómo estás? Silvio, gracias por estar con nosotros en un día que dentro de poco juega Argentina con Brasil, o sea que bueno, esperemos que...
Somos los únicos que no estamos viendo el partido.
Hagamos fuerte, por favor.
Pero, la verdad, sí. Te agradezco porque siempre estás dispuesto, venís y participás de todas las actividades.
Sí, me pareció interesante el comentario del colega...
Jorge Bafico.
Sí, a mí me pareció, bueno, obviamente la vi, ¿no es cierto?, el fin de semana, me pareció fantástica, me pareció... muy fuerte. Bueno, esto de la filmación de plano secuencia, que vos sabes más que yo, lo dificilísimo que eso es, digamos.
En días de ensayo, claro, eso, digamos.
Un plano que no se corta y que filmación en tiempo real, digamos. Más allá de eso, a mí lo que me sorprendió es lo que yo vi aparecer es ese carácter también del ominoso que dice Freud, ¿no? Porque ese niño que aparece allí en la casa, un niño de clase media, digamos, que nadie podría suponer a prima facie que tendría que tener algún inconveniente, quizás por la mirada que tenemos a veces prejuiciosa en relación a dónde surgen los problemas sociales, digamos. En este niño que va a un colegio privado, que tiene familia continente, que aparece como con cierto buen vivir, digamos, aparece irrumpe esta cuestión ominosa en el sentido de lo inesperado y aquello, en el concepto de lo familiar, que se vuelve extraño, ¿no? Y en esa familia se vuelve extraño ese adolescente, tanto que inclusive en el último capítulo se trata de explicar, los padres tratan de explicarse qué pasó, ¿no? Ya sabemos que, como los mismos guionistas y el mismo director dijo, se trata de una muerte, y eso no hago spoiler con eso porque ya todos sabemos. El punto es por qué se produce la muerte, y ahí me parece que es donde entra el carácter de lo extraño. Y que me parece que moviliza mucho, al menos a mí me movilizó mucho, porque tengo hijos adolescentes también, y uno se pregunta cómo uno puede cuidar a los hijos, ¿no? Creo que la pregunta que se nos genera a todos es, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer para prevenir estas situaciones que se pueden dar tranquilamente? Porque estamos hablando del influjo de lo comunitario, digamos, de lo social, de las redes sociales, sobre todo sobre unas estructuras psíquicas que se están formando y que son muy proclives a la influencia externa, digamos, ¿no? Aparece este concepto de lo incel
eso es una cosa que es como que creo que hay que destacar, porque si no la gente está hablando de lo incel y mucho, digamos, acá hay un comentario de lo que es el incel, que son siglas en inglés de célibe involuntario,
claro.
Es decir, de una persona que no logra mantener relaciones sexuales, lo que atribuye a una incapacidad para agradar a las personas, en especial a las mujeres con las que de alguna manera quiere tener un vínculo. Uh-huh. Esto lo lleva a desarrollar un resentimiento, una perspectiva del mundo en que los varones se presentan como sujetos oprimidos por su género, por unas mujeres que les negarían lo que consideran un derecho natural del hombre. Acá aparece en este niño, digamos que de alguna forma saca como una estadística,
claro,
digamos,
del 80-20,
¿no?
Sí,
del,
¿no?
80-20.
Esa ecuación que dice que del 80% de las mujeres le gusta el 20% de los hombres, con
claro.
lo cual el 80% de los varones no tendrían chance con las mujeres, digamos, ¿no?
Claro.
Tendrían muy pocas chances.
Pero también es una fantasía también de la adolescencia. O sea, adolescencia también es, digamos, quien carece, ¿no? Adolece, ¿no? De alguna forma. Y ha sido quizás una fantasía por muchos de nosotros adolescentes en su momento que habernos sentido rechazados. Pero no pasaba este tipo de cosas porque creo que justamente lo que dice Jorge, y que entiendo que el orden simbólico también estaba instalado de otro modo, y hoy hay una declinación de ese orden simbólico.
Sí, efectivamente. Creo que aparece también cierta... vos fijate que en la familia aparece el concepto de lo artístico en este niño, que dicen los padres rescatan el que le haya gustado dibujar, ¿no? Es decir, ¿cómo un varón se posiciona ante una mujer o cómo gusta un hombre a una mujer, digamos? Me parece que es la pregunta que también sobrevuela, ¿no? Porque por eso la pregunta de la psicóloga, ¿qué es ser un hombre? Al niño en el capítulo 3, me parece importante porque es qué ser un hombre hoy, ¿no? Es decir, antes me parece que en otra época, digo, en la mía al menos, el varón tenía que conquistar a la mujer y para eso, qué sé yo, aprendíamos guitarra, escribir, claro, aprendíamos algo para seducir, ¿no? Yo me ponía a pensar en este contexto en el que estos adolescentes que han sido atravesados también por la pandemia, que han estado 2 años prácticamente sin contacto, que cómo seducen, ¿no? Cómo en esta época de lo cibernético, cómo se seduce. Bueno, se seduce igual, a lo mejor.
Pero
no.
Es muy importante lo que decís, porque efectivamente la pandemia, y de la cual en nuestro periodo, digamos, de pandemia realmente fue como muy prolongado. Uh-huh. Creo que eso empezó a aplanar de alguna manera el deseo y mucha gente se dedicó a todas las actividades por Zoom. Nuestra profesión comenzó a dedicarse más por Zoom y por Meet, de tal manera que hoy en día los consultorios nuestros a lo mejor están más desarrollados en una computadora, claro, digamos, hay una ausencia del cuerpo, digamos, y fíjate qué ocurrió, por ejemplo, con los escribanos, los abogados, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, que prácticamente se fueron de sus oficinas, ¿no? Es decir, como que hubo un cambio, digamos, que no es solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino que ha sido en todo el mundo, porque por eso también tenemos la posibilidad de atender pacientes en otros países, ¿no? Es decir,
claro. Sí, sí, efectivamente, lo simbólico ha tenido un cambio y yo creo que en la serie se ve inclusive quizás con mayor potencia en el capítulo en donde los policías están en la escuela, ¿no? En esa escuela donde pareciera que justamente se carece de un orden simbólico, porque el docente no es escuchado, ¿no? Es decir, si uno ve el capítulo, los adolescentes prácticamente no escuchan a los docentes. Tanto no escuchan que inclusive alguien hace sonar una alarma que los hace salir a todos del aula, que finalmente no se sabe por qué sonó tampoco.
Porque era como una especie de...
Sí, como
¿no?
Pareciera como una especie de simulacro. Pero,
de simulacro, exacto. Pero justo
nos
en ese momento,
claro,
¿no?
Claro, tampoco queda claro el profesor dónde estaba, ¿no? Un profesor que dice, los policías llegan y el profesor no está en el aula, entonces los alumnos dicen, no, dejó la película, pero se fue y ya viene. Todo ese orden simbólico trastocado, ¿no? Donde los docentes no pueden con los alumnos, digamos, no pueden, porque evidentemente hay algo de lo simbólico que no funciona, y tanto que los mismos policías, en tanto también guardianes de lo simbólico, digamos, salen espantados diciendo, ¿cómo se puede trabajar acá? ¿No?
Claro, porque también es lo que ocurre en el sentido de una esclavitud digital, ¿no es cierto? Digamos, hoy todos de alguna forma somos esclavos digitales, ¿no?
Sí, 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 y sí, yo creo que eso ha generado un gran cambio, sí, en el orden de las cosas, ¿no? Yo más allá de lo simbólico diría el orden de las cosas, cómo se ha trastocado y qué lugar ocupa, ya que hablamos de órdenes, qué lugar ocupa el orden de lo imaginario, que en la película o en la serie evidentemente ocupa todo el lugar, ¿no? Es decir, la imagen que muestra el niño haciendo lo que hace, digamos, sobre el cuerpo de la otra nena, y bueno, y eso ya de por sí, digamos, hace que el orden del imaginario tenga mucha pregnancia. Es decir, todo aparece en términos de confrontación, en términos de imágenes, en términos de esta tirantez que propone el estadio del espejo, de alguna forma podríamos decir, y hay justamente se trata de cómo se constituye un sujeto, ¿no? En esta época,
claro.
Por eso me parece la pregunta muy pertinente la psicóloga que insistía en qué es ser un hombre, ¿no? Quizás intuitivamente, tal
claro,
vez no,
claro.
pero preguntaba.
Silvio, y cambiando, digamos, no el tema, pero sino el punto de vista de cómo situar, por ejemplo, lo que vos investigaste en el libro o cómo situar tu actividad profesional dentro de la discapacidad, digamos, cómo ¿Cómo venís trabajando todo ese tema? Digamos, ahí también hay una falla en el orden de lo simbólico.
Bueno, sí, creo que aparecen fallas también, sobre todo en relación a cómo manejarnos nosotros, digamos, en las personas con discapacidad, en algunas etapas de la vida, digamos. Si la adolescencia en un adolescente, digamos, neurotípico, digamos, o convencional, o sin discapacidad, es difícil, también lo es para un adolescente con discapacidad, ¿no? ¿De qué manera uno se relaciona con el otro? ¿De qué manera qué se hace con esa sexualidad adolescente y dentro del ámbito de la discapacidad? Es una pregunta importante que bueno, que todavía no tiene una respuesta concreta, digamos, en el sentido de que uno va siempre trabajando el caso por caso, por supuesto, y tratando de dar respuestas a los padres, que obviamente también muestran cierta desorientación en relación al tema, y uno mismo como profesional también se encuentra a veces desorientado y tratando de encaminar, de encauzar las cosas, digamos, en el caso por caso. Pero en este punto de la sexualidad en discapacidad, que es un tema que vengo ya, bueno, trabajando hace un tiempo y dándole vueltas para ver cómo sistematizar, ¿no?, toda esta cuestión de la sexualidad. Yo creo que si hablamos de un extravío del orden de lo simbólico, está en el plano de la sexualidad, de cómo manejamos la sexualidad, porque efectivamente puede aparecer una posición muy restrictiva respecto de la sexualidad en los padres, o demasiado permisiva, que termina siendo abandónica. Entonces, cómo ubicar ahí un orden de lo simbólico que permita contener toda esa cuestión pulsional que aparece también en el adolescente con discapacidad.
Y en lo que es la vida cotidiana, ¿no?, en la discapacidad, digamos, y todo esto que es el certificado único de discapacidad, ¿no?, el CUD se llama.
El CUD, bueno, eso también ¿cómo? Es un ordenador, ¿no?, en el orden de lo simbólico.
Vos trabajás ahí en...
Sí, en la Agencia Nacional de Discapacidad, sí.
Ajá, ¿y cómo trabaja actualmente la agencia?
No hubo variaciones en la manera de trabajar, digamos, se trabaja siempre de la misma manera, tenemos una manera protocolizada de trabajar, en el sentido de que bueno, es un equipo formado por tres profesionales que evalúan a una persona con documentación que se le pide que traiga según la deficiencia que la persona tiene. Bueno, se pide documentación de identidad, por un lado, y por otro lado documentación médica y de profesionales que lo traten, y en base a eso y en base a la entrevista se evalúa si corresponde o no otorgar el CUD. Eso es algo que se hace en todo el país. En la agencia se sigue haciendo, nosotros también hacemos la capacitación del resto del país para de los profesionales para formar las juntas evaluadoras. Pero más allá de eso, digamos, me parece que el CUD sí también es un elemento que ordena, porque permite también acceder a cierto orden, también en donde la cuestión de la discapacidad sea tratada, ¿no? Es decir, tener el CUD permite ir a los médicos, ir a los especialistas, tener un tratamiento, establecer cierta la posibilidad de viajar, por ejemplo.
¿Y quiénes son los beneficiarios del CUD? Porque a veces uno piensa que hay una discapacidad física, pero también podría acontecer otras variables sobre la discapacidad, ¿no es cierto? Digamos, ¿cómo?
Claro, la discapacidad es un concepto dinámico que implica restricciones de la persona, digamos, y muchas limitaciones en la vida social, ¿no? Es decir, si una persona tiene muchas limitaciones a raíz de una deficiencia, que puede ser mental, motora, visceral, visual, auditiva, si esas deficiencias que de alguna manera tienen una base en lo orgánico, pero que tienen un impacto sobre la vida de la persona en relación a los demás, digamos, si eso está alterado, entonces hay un, se le otorga el certificado de discapacidad, porque se supone que la persona no funciona de la misma manera que funciona una persona sin discapacidad, que no va a tener todas esas limitaciones que tiene una persona con discapacidad. No, una persona, quizás lo más común, lo más evidente es la silla de ruedas, ¿no? Una persona
claro.
con silla de ruedas se maneja igual que una persona que puede caminar, pero va a tener problemas si no hay rampas, si hay escaleras, por ejemplo, o en las bajadas de los cordones, o de las veredas, o en lugares, o las veredas mismas, ¿no? Es decir,
siempre va a estar limitada. ¿Cómo pensás que la ciudad de Buenos Aires está preparada, la ciudad de Buenos Aires, para la discapacidad?
Y la verdad que no, digamos, hay bastantes limitaciones en el sentido del tránsito, digo, en el sentido de, en un momento, bueno, a veces se trata el tema a través de distintas comisiones. Existe una comisión de discapacidad en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que dicho sea de paso fue la que reconoció de interés cultural
tus dos libros.
Sí,
que ahora vamos a hablar del libro, de tus dos libros.
Que bueno, esta comisión tiene un trabajo importante, pero claro, implica también una erogación, ¿no? Es decir, poner a la ciudad, a todas las ciudades, en situación de no presentar obstáculos a las personas con discapacidad, es una erogación de dinero, digamos, es una inversión, ¿no? Porque no se hacen las cosas solamente con la intención. Entonces, si todas las ciudades del mundo tuvieran adaptaciones para personas con discapacidad, bueno, la discapacidad no se notaría prácticamente, digamos, porque todas las personas estarían con lo que llamamos elementos facilitadores y no elementos como que funcionan como barreras.
Y hay así estudios, me imagino que sí, pero estudios de distintas ciudades del mundo, digamos, que están más preparadas, menos preparadas, ¿existe esos
claro,
estudios?
Sí, hay, yo no tengo demasiado conocimiento de eso porque no estoy en la parte de arquitectura, pero sí, hay ciudades del mundo que tienen, digamos, facilitada la vida, les facilitan la vida a las personas, sobre todo con movilidad reducida, ¿no?
Claro.
Nosotros tenemos también, hay cosas, por ejemplo, en las estaciones de los andenes de los trenes, si ustedes ven, las baldosas que tienen relieve son para las personas ciegas, que no tienen con los pies, digamos, pueden captar el relieve de las baldosas y saber si están cerca o lejos del andén. También hay escrituras en braille a veces en algunos pasamanos de los subtes, por ejemplo, que indican en qué estación se está.
Ahora, qué increíble, ¿no? Porque uno que efectivamente, entre comillas, ¿no? Como que goza de todas esas capacidades, de eso justamente o no ve nada o no quiere saber nada. La verdad que lo de las baldosas así rugosas, yo no lo pensaba, digamos, que era
claro, es que
ubicado así por ajá. eso.
Sí, hay muchas cosas que uno no conoce, si por supuesto, porque uno no usa tampoco
claro.
lo usa. Entonces,
hay semáforos también, ¿no? Que
claro, hay algunos semáforos con sonidos que tienen, bueno, hay pocos en la Ciudad de Buenos Aires.
Pero eso, por eso no es común,
no es común, hay pocos, pero funcionan, los que hay funcionan, pero son limitados. Pero bueno, por eso digo, si nosotros tuviéramos ciudades adaptadas, entonces la discapacidad no sería un elemento que viene a funcionar como algo que dificulta la vida de la persona. ¿Se entiende lo que digo?
Totalmente, totalmente,
si todas las
claro.
ciudades, si no existieran las barreras, la discapacidad sería un elemento más, digamos, no nos limitaría tanto.
Súper interesante. No. Bueno, vamos a hacer la mitad, digamos, un corte, digamos, con una música elegida por Iván Nuño, ¿no es cierto? ¿Y qué elegiste, Iván?
Es el tema de Lady Gaga, el último CD, se llama Shadow of the Man.
Bueno, lo escuchamos.
Oh.
Qué bueno el tema, Iván.
Popular, muy bueno.
Sí, el CD es bárbaro.
Muy,
es uno
muy
de los mejores.
Muy bueno, muy ecléptico.
Sí, y después también estuve viendo por Flow, está el Lollapalooza.
Lollapalooza,
y sí. Aparece nuestra cortina musical, ¿no?
Sí, el de Benson Mons.
Sí, sí, increíble, ¿no?
Muy bueno.
Muy bueno.
¿A vos te gustó?
A mí me encantó. ¿Viste? Y estuviste viendo también esta serie Paradise.
Claro, es una serie nueva. Nadie daba mucho por esta serie.
¿No?
Nueva, no. No es muy conocida. Ahora se empieza a conocer mucho más. ¿Se escucha bien?
Ahí. Sí.
Bueno. No, Paradise es una serie que más o menos podemos tratar, que tiene una premisa que dice que es un asesinato de un presidente, pero las cosas empiezan a cambiar a medida que va transcurriendo la serie. Es, bueno, como digo, es un asesinato de un presidente, supuestamente lo culpan al guardaespaldas de él.
Es un presidente de Estados Unidos, de un Estados Unidos que es ficticio.
Claro, pero bueno, empiezan con el tema del asesinato, empiezan a investigar. Pero bueno, a medida que va pasando la serie y los capítulos, empiezan a tener como ya cosas de ciencia ficción, porque supuestamente están dentro, vamos, dentro de una cueva, que no sabemos qué pasa en la Tierra. Entonces toda esta gente está metida dentro de este paraíso ficticio y empiezan a investigar qué es lo que pasa, qué es lo que pasó en la Tierra para que... Y dentro de todos los personajes siempre hay alguien que esconde algún secreto, empiezan a tener sus subtramas, empiezan a como a, vamos a decirle, como empiezan a mentirse unos al otro, empiezan a hacer conspiraciones. Eso está muy bueno, esa serie, esa parte me gustó mucho más.
Toda la cuestión de la política institucional por un lado,
claro.
Pero también lo que vos decís, que me resultó importante, que, digamos, son series que señalan una especie de distopía.
Claro.
Digamos, y en esa distopía se observa siempre como algo de lo persecutorio, ¿no? Porque
claro.
tiene un espíritu
de espías,
la serie de
espías.
De lo persecutorio, pero
claro.
No solamente del espía, ¿no? En el sentido del espionaje, sino lo persecutorio en el punto de lo elaborativo, de lo reivindicativo,
claro.
De lo paranoico, digamos. Vale la pena verla.
Ah, obvio, sí.
Sí, vale la pena verla. Ya sé que...
Una segunda temporada.
Una segunda temporada. ¿Y se ve por dónde?
Por Disney Plus.
Disney Plus. Así que bueno, muy bien.
Gracias.
Bueno, y acá seguimos con Silvio Rivero, digamos, y está su libro, digamos, el segundo libro, que es Discapacidad e Inclusión, editado por Letra Viva. ¿Cómo se te ocurrió esta investigación? ¿Cómo empezó esta investigación? Que creo que va más allá del lugar en donde vos trabajás, porque vos acá marcás una interrelación entre psicoanálisis y discapacidad. Eso me parece que es el corpus principal de tu libro. Y también, digamos, el tema de que el psicoanálisis también puede operar en la discapacidad.
Sí, sí, sí. El libro surge como un intento de sistematizar un poco el trabajo, ¿no?, que vengo haciendo ya desde hace más de 20 años en discapacidad. Un lugar en el que ingresé, digamos, casi por casualidad. Me parece que mucha gente ingresa así en el tema de discapacidad. Y luego me fui interesando y me fui haciendo preguntas y fui leyendo y bueno, intentando darle un tinte personal al abordaje de la discapacidad. No hay muchas materias en la facultad sobre discapacidad, no hay demasiada formación, al menos cuando yo me recibí hace ya 20 años, 20 y pico. El tema era muy desconocido, digamos, o era muy poco abordado. Y bueno, fue así que fui ingresando a distintos lugares, un dispositivo de centro de día, a un set, a lugares en donde se trabaja de manera interdisciplinaria, digamos, ¿no? Empecé de esa manera a trabajar con otros profesionales que estaban en la temática. hasta que me tocó llegar al lugar de coordinador del equipo, del grupo, y bueno, eso también un nuevo desafío que implicaba intentar tener una mirada integral de la cuestión de la discapacidad, ¿no? Entonces ahí empecé a ver las variables por las cuales la discapacidad está atravesada, ¿no? La cuestión de la educación, la cuestión de lo jurídico, de lo social, la cuestión médica, todo el abordaje, la cuestión recreativa y finalmente la cuestión de la necesidad de la inclusión, ¿no? de las personas con discapacidad en la sociedad, cuestión que todavía tenemos pendiente. La verdad es que si bien se trabaja a veces con más fuerza que otras, digamos, en la temática de discapacidad, dependiendo también un poco las movidas políticas de nuestro país y en Latinoamérica por lo general pasa así, digamos, vamos teniendo oleadas de gobiernos que van tomando la inclusión como una bandera y otros que no tanto. Y bueno, el libro nace un poco con la idea ¿no? De dar un corpus, digamos, que tenga que ver conmigo y que tenga que ver con la forma en que a mí me parece que se tendría que abordar la discapacidad. En ese sentido, entra el psicoanálisis como un elemento más que también me permite a mí trabajar también como distintas etapas en discapacidad, sobre todo con las familias, ¿no? Aparece esta cuestión de cómo abordar a las familias cuando reciben la noticia de que van a tener un niño con discapacidad, por ejemplo. Lo movilizante que ese momento es, cómo trabajar desde el ámbito terapéutico e interdisciplinario.
Claro, porque ahí cae abruptamente, claro, el ideal de lo que, entre comillas, puede ser normal para una criatura en este,
claro,
caso, ¿no?
Claro, como recién hablábamos del concepto de lo ominoso, ¿no? Es decir, aquello que se presenta como extraño dentro de lo familiar, y bueno, y ocurre eso, ¿no? El tema de un niño que viene a la familia y con esas características suele ser un movimiento que necesitan a veces las familias ayuda para eso, ¿no? Para poder tramitar todo eso, elaborarlo.
¿Y te has encontrado así con familiares que de repente no quieren saber nada de eso, digamos, de lo que le pueden ofrecer? Porque, digamos, recuerdo un caso de una madre que no quería solicitar el certificado único de discapacidad porque sentía que estigmatizaba a su hijo.
Claro.
¿No?
Bueno, sí, suele ser uno de los argumentos por los cuales las personas no quieren tramitar el CUD.
Mira.
¿No? Suele ser, de hecho, se le da la posibilidad de que, por ejemplo, qué sé yo, una vez ya puede ser que un niño con discapacidad sea llevado por los padres y adquiera el certificado, y quizás llegado a la edad adulta, cuando ya tiene poder de decisión, diga no quiero más el certificado y pueda devolverlo, ¿no? Hay una instancia que permite eso.
¿Te has encontrado así con casos que
han ocurrido casos
que han devuelto el certificado?
Claro, han ocurrido casos, sí, sí. De todas maneras, digamos, son los menos, ¿no? Son
los
pocos
menos.
Pero porque el certificado verdaderamente no estigmatiza, es un documento que uno no tiene que andar exhibiendo.
Al contrario, me parece que aparte de no estigmatizar, es lo que permite una inclusión, o sea,
claro,
cómo debiera ubicarse eso como un favorecimiento de la inclusión, digamos, y no, digamos, la afirmación de una incapacidad. O sea, es algo que hay que ir, claro, en contra de eso, ¿no es cierto?
Sí, sí, totalmente. El certificado sirve para la inclusión, no para excluir,
claro,
a nadie.
Exacto.
Y hoy por hoy ya nadie se puede espantar de una persona con discapacidad. Digamos, no estamos en la Edad Media donde con el modelo que segregaba a las personas con discapacidad. Por lo tanto, digamos, no es algo que hay que dejar claro esto, ¿no? El certificado único no tiene ningún carácter estigmatizante y las personas tienen que tenerlo si lo quieren tener, es un trámite voluntario. Si lo quieren tener, lo pueden tener sin ningún problema, digamos, social, en el sentido de estigmatización social.
Claro. Pero acá, digamos, nos van llegando preguntas, y una de ellas es la habitual, es decir, bueno, ¿cómo se te puede contactar, digamos? O sea, porque vos estás aparte en un centro.
Claro, yo estoy en CIPAI, que es nuestro centro interdisciplinario para la atención y la inclusión.
¿Eso dónde está?
Está en Caballito, en la zona de Parque Centenario. Allí ofrecemos atención interdisciplinaria a niños y adolescentes con discapacidad. Así que pueden consultar allí. La dirección la van a encontrar en mi email, en mi Instagram, que es silvio.rivero. Ingresan ahí y van a ver que hay un link a
silvio.rivero, Rivero con B corta, sí.
Uh-huh. Así que ahí también me pueden mandar mensaje.
Ahí tuviste el fallido del mail, así que podés dar el mail. ¿Cuál es el mail?
El mail es más difícil. Lo que pasa es que el mail es riveropsi, riveropsi@gmail.com.
Claro, bueno, está bien. Pero a veces hay que buscar, ¿no? Iván, eso también sí. Para vos. Hay que buscar mails que son fáciles.
Claro, claro. Si no, uno busca fácil las
sí,
cosas.
Sí, sí, porque si no se complican ahora, ¿no? Los mails, ¿no? Sí. Algunos que son como inentendibles, ¿no?
Con numeritos.
Con muchos números, una cosa así.
Con puntos, letras.
Con puntos. Y, digamos, ¿qué están haciendo ahora? ¿Tienen una red asistencial, digamos, también?
Claro, nosotros tenemos un equipo grande que trabaja con nosotros, un equipo de 40 profesionales más o menos.
¿40 profesionales? Sí, mucho.
Bastante. Sí, tenemos trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogas, bueno, psicólogas, psicopedagogas, hay profesionales de todas las ramas, digamos, para abordar el tema de la discapacidad.
¿Y vos de qué te ocupás ahí en el...?
Bueno, yo hago atención clínica y también hago la coordinación, porque soy uno de los coordinadores del lugar, digamos, uno de los directivos.
¿Tienen actividad docente?
Estamos con eso, es una cosa que estamos comenzando ahora, así que probablemente te convoquemos para alguna charla.
Ah, no, bueno, tenés el tema de las pasantías, vamos ahí con todos los alumnos de la Universidad de El Salvador. Pero, ¿están haciendo alguna actividad específica o están todavía esbozando...?
No. Hacemos actividades específicas, hay talleres para los chicos, para los pacientes, talleres de habilidades sociales, talleres de digamos que justamente propenden a la inclusión social. O sea, nuestro leitmotiv de alguna manera es la inclusión social de las personas con discapacidad. Entonces, todo lo que se hace en pos de eso. No es solamente una cuestión clínica, sino que nuestra institución, digamos, sale hacia afuera, se incluye socialmente e incluye a los pacientes en lo social, digamos, se trabaja de esa manera, esa es la impronta que tenemos, ¿no? Por supuesto, tenemos pacientes que hace varios años que están con nosotros, ya hay algunos que ya han comenzado la facultad, por ejemplo, y bueno, tenemos, digamos, gente que, y los profesionales también, hay gente con mucha experiencia, porque es una institución que ya viene trabajando desde hace un tiempo, pero en los últimos 2 años le hemos dado un vuelco distinto, digamos, y una orientación diferente, así que estamos, desde ahí se llama CIPAI.
¿Y vos particularmente estás con alguna línea de investigación? ¿Estás en stand-by? Digamos, ¿cómo es la cosa?
Yo estoy viendo...
Porque vos sos una persona muy activa, digamos, en las investigaciones.
Sí, yo estoy viendo justamente de trabajar esta cuestión de la sexualidad en discapacidad, que es algo que también la paternidad, tratando de escribir ahí una novela, un cuento, algo que tiene que ver con eso, con experiencias que tienen que ver con la discapacidad, con la maternidad, con la paternidad y con la sexualidad.
Bueno, acá tenemos dos amigos del programa, uno es Carlos Abeijón, que es periodista de APTRA, y Marcelo Olivieri, que están haciendo un programa que lo pueden escuchar por YouTube, que se llama Los Ruiseñores del espectáculo, y ellos dos están escribiendo un libro sobre el erotismo en el cine argentino, que digamos que es muy interesante, ¿no es cierto? Digamos, y creo que, o sea, mientras que hablabas de la sexualidad en discapacidad, también es interesante ver la temática, ¿no? De lo que es el erotismo, ¿no? Sí. Me parece que es un punto interesante, ¿no? Silvio, sí, te agradezco, digamos, la presencia tuya. Siempre realmente participás en todos los programas, ¿no? Por suerte que puedo hacer. Digamos, la librería Pie de Página te obsequia dos libros por...
qué bueno, digamos, muchas gracias.
Para muy amable. Todos los invitados, bueno, siempre tienen sus obsequios de la librería.
Bueno, muchísimas
Pie de
gracias.
Página online.
Muchas gracias y, bueno, gracias por la invitación a ambos. Es un placer estar acá como siempre y, bueno, y gracias por la confianza de
sí, por supuesto, eso es un excelente palabras. Un excelente profesional. Voy a, digamos, estamos, se pasa
volando el tiempo,
volando el tiempo muchísimo, pero voy, digamos, voy a cerrar con un cuento esta vez, con un cuento zen, digamos, que se llama El valor del vacío, ¿no? Entonces, después al final del cuento, digamos, está la música que vamos a escuchar a Opus, Life is Life, digamos, y antes este relato, es breve. Dice, alguien preguntó a Lice, ¿por qué valoras el vacío? Lice respondió, a la mayoría de las personas les gusta ser elogiadas, se sienten bien cuando sus logros son reconocidos. Sin embargo, pienso que nos sentiríamos mejor si estuviéramos vacíos del apego y no aprisionados por el reconocimiento, la aprobación y la desaprobación. A largo plazo tendríamos menos cosas de las que preocuparnos. Por este motivo, es por lo que valoro el vacío. Ver el vacío de las cosas puede ayudarnos a cultivar la tranquilidad y la paz de espíritu. Si no saben cómo manteneros tranquilos en este loco mundo, se pueden ahogar en todo tipo de problemas innecesarios. Pueden perder la visión de un camino y cuando se den cuenta de eso, será demasiado tarde, ya que perder ese trayecto también puede hacerlos perder a ustedes mismos. Chuan Tse contó en cierta ocasión una historia sobre dos personas que habían perdido respectivamente una oveja. Una de ellas se deprimió tanto que para intentar olvidar su desgracia se entregó a la bebida, al sexo y a los juegos de apuesta. La otra decidió que esa era una buena oportunidad para estudiar los clásicos y observar tranquilamente las sutilezas de la naturaleza. Ambos hombres experimentaron la misma desgracia, pero uno se perdió a sí mismo porque estaba demasiado apegado a la experiencia de la pérdida, mientras que el otro se encontró a sí mismo porque fue capaz de dejar partir la ganancia y la pérdida. Bueno, nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo martes a las 20 horas en Radio Amadeus, en este programa que se llama Mega Cinépolis.
Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta, todos los martes a las 20.